Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Y cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Es jueves, es 18 de mayo.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué? ¿Perdón?
Buenos días, buenos días.
¿Dijimos buenos días todos, al unísono?
Sí.
Casi, casi.
Oye, ¿el gobierno tiene la plata para pagar los deudas de la ISAPRE? Como sí, dijo la Consuelo Saavedra más temprano.
Eso pensé yo porque la cifra me sonó familiar.
Sí, oye, que... No, pero te das cuenta de repente cuando uno se pierde los órdenes de magnitud. Nos estamos refiriendo claro. A la recaudación esperada por el royalty minero, que es de 1.400 millones de dólares.
En un año.
Al año en régimen.
Al año en... Sí. No, es que no es grabado.
Es que entra en régimen.
Entra en régimen, no, sí, no es grabado. Claro, pero... Y es el cero y tanto del PIB. Es cero algo el PIB.
0.4
el PIB. Pero, y entonces, y esa cifra es la que descubrimos, discutimos y planteamos como razonable, como posible, como pagable, como deuda, etcétera, etcétera. Es bien complicado. Pero vamos a hablar de ISAPRE seguramente, pero hablemos, porque hemos hablado, estamos hablando mucho de ISAPRE últimamente, pero Royalty se aprueba. Ahora, se aprueba. Aquí hay quienes pueden ver el vaso medio lleno y quienes pueden ver el vaso medio vacío. Recordemos que el impuesto ad valorem, el impuesto que se aplicaba a las ventas, era de 3% originalmente, quedó en un 1%. Y siempre y cuando hay utilidades, bueno, eso no era así. Era un impuesto que se pagaba upfront. Y la tasa máxima tributaria va a quedar para las mineras grandes en un 46,5 y para las mineras medianas en 45,5.
¿Y para las otras no hay?
No, pues no hay royalty.
Esto es para la gran minería.
Para la mediana y gran minería. Claro. Para la mediana y gran minería, que son números bien grandes.
Pero sea, por supuesto.
No son números bien grandes. Entonces, el punto es que empezó acá. Terminó acá, no cambió tanto la recaudación esperada, si eso es lo curioso. Tiene mucho que ver con el precio del cobre, con lo que pasa con la industria futuro, etcétera, etcétera. Pero lógicamente que habla de un esfuerzo por aprobar algo
que se llame Royalty Minero.
Que se llame Royalty Minero y que sea casi simbólico. Tengo la impresión. Por ahí va la cosa.
¿Por qué simbólico?
¿En qué no, simbólico, no, sí, 1.400 millones de dólares en régimen igual ayuda.
¿Cuánto estaba recaudando la última década en promedio?
Como 600 y algo, entiendo, el número que conozco. Sí, lo que pasa es que tampoco te dan tan vuelta todo, pero todo suma. Recordemos que además el royalty minero formaba parte de una estructura muchísimo más grande, de lo que en algún minuto se llamó el pacto tributario, ¿te acuerdas? El gran acuerdo.
Claro, se separó porque era lo que tenía más probabilidades.
Más probabilidades de ser aprobado.
De poder avanzar. Y fundamentalmente porque tiene una parte importante también de los recursos a regiones, lo que siempre es un súper incentivo para que los parlamentarios te lo aprueben.
No claro. Solo regiones, también uno va al fondo común, municipal.
Claro, por eso llega a las distintas.
Además hay uno.
Sí, hay uno que va a las regiones mineras.
Y hay otro que va
a todas las regiones.
A las comunas.
Sí. A las comunas.
Sí. Uno va a comunas. O sea, a Lo Espejo, por ejemplo, que no es zona minera.
Sí, claro.
O sea, especial al Fondo Común Municipal. Otro porcentaje va a las regiones mineras.
A los distritos
por mineros. Los efectos o por las externalidades negativas que pueda tener, el impacto que pueda tener la operación minera. Ahora, es curioso porque las externalidades también son muy positivas. Yo no sé experto, pero uno se hace la pregunta legítimamente si aquellos impactos positivos y negativos, o externalidades positivas y negativas, no se netean.
Claro.
Porque vea usted cuánto es el... Yo no lo tengo actualizado, pero la última vez que quedé para adentro una comparación del ingreso per cápita de Antofagasta, de la región de Antofagasta, apareció el de Gran Bretaña. Del Reino Unido. Ahora, claro, es el per cápita, sabemos lo que significa el per cápita.
No, acá, bueno, y eso implica que
Pero hay muchísimo empleo, hay muchísimo dinamismo en la economía en esos lugares de la minería, pero también hay efectos medioambientales y en fin. Pero lo otro es que va para un fondo, hay un fondo para el desarrollo tecnológico, minero y de ciencia, que eso no está claro, la ley no queda claro, sino que va a estar más adelante. Sí. Están en un acuerdo macro, nada más.
Hay varios de eso.
Para ver quién administra eso, porque es interesante también ir invirtiendo en tecnología y en innovación con esa plata, para no quedarse atrás.
Sí, oye, me acota un auditor fiel del programa, me dice lo paradojal, que es que producto de una ley de la dictadura, como dices tú, el litio no sea concesible. El litio no se puede entregar en concesiones, solo propiedad del Estado. Claro, y entonces, si el litio fuera concesible, esta norma habría ido, también habría aplicado sobre el litio. Habría que ver. Ahora, en todo caso, después de las negociaciones de Vitran, el litio aporta mucho, pero habría que ver si no hubiera sido más negocio que el litio fuera concesionable y hubiera quedado afecto a este régimen de concesión, de royalty. Cosas curiosas. Pero independiente de que sin duda ayuda a las finanzas públicas.
No sé, porque ahí me quedé pensando, porque ahí sí que tendría, para que fuese bien cundidor, tendría que estar más asociado al precio.
Sí. Y en el último tiempo, por Dios, que ha estado bueno el precio del litio. Volvió a subir, entonces.
Claro, pero como es solo un 1% y sí. Solo, porque esto es solo para cobre, entonces está medido en tonelada. Bueno, en fin.
Sí, podría ser, pero igual por ahí iría. Oye, bueno, el punto, insisto, es que la sensación que a mí me queda es que el ministro Marcel se anota una victoria interesante, que muestra bastante manejo político, que muestra su habilidad al separar el royalty del resto, porque, como bien decía la Consuelo, era de lo más aprobable. Y también me abre una pregunta respecto a si no entregó la oreja, comillas, en el caso del salario mínimo. Respecto a, no a la oposición, sino que respecto a, porque acá negoció con la oposición y también con algunos parlamentarios propios, sino que también respecto de la ministra Jara.
Y en cuanto a royalty, un elemento que es sumamente importante es el de la certeza, pues el de cerrar un capítulo.
Ojalá.
Mientras hay una discusión, obviamente que es distinta a la certeza, tú dirás por qué sí, ojalá, porque a lo mejor tú crees que puede haber otro proyecto de royalty minero el segundo semestre.
No el segundo semestre, pero
si no le pones invariabilidad,
bueno, eso, pero ahí claro, pero es que yo no hablé de invariabilidad, hablé de certeza, porque la otra vez lo de invariabilidad quedaba amarrado un tiempo, pero la certeza por lo menos que no estás discutiendo, que ya sabes cuánto es, o sea, una incerteza bastante mayor, pues no.
Sí, sí, tú tenías un punto que en discutiéndolo eso. No tenía un punto en eso, pero no tengo la sensación que eso vaya a ser o sea, sí. Pero yo creo que es una estabilidad relativa. Bien relativa.
8:10.
A ver, comisión experta. ¿Qué pasó? Básicamente se llegó a acuerdo en casi todo. ¿En qué no se llegó a acuerdo? En la parte relativa a la posibilidad de elegir los prestadores de salud, o sea, la salud, y no se llegó a acuerdo en sistema político. ¿Implica que no hay norma? No, implica que no hay una parte de la norma y que esto va al... y que esto lo resolverá si es que lo quiere resolver o lo deja tal cual la comisión electa. Finalmente, ese es el resultado. Se pensó en algún minuto que esta comisión experta iba a evacuar una serie de páginas en blanco. No está ocurriendo. Hay algunas discusiones respecto a cómo quedaron las redacciones. Todos tuvieron que entregar algo, pero da la sensación de que hay un proyecto bastante razonable para instalar.
Oye, pero me parece que me perdí un poquitito con los tiempos. ¿Esto significa que en esas materias que tú mencionas ya no hay posibilidad de avanzar?
Entiendo que no. Entiendo que no. Es primera semana de junio, o sea, la primera semana de junio tendría que entregarse el texto. Yo entiendo que no, pero no me atrevería a asegurarlo bajo ningún punto de vista. Entiendo que no es así, pero no me atrevería a asegurarlo bajo ningún punto de vista. Pero esto queda bastante cerrado hasta donde yo entiendo.
Es una lástima que no exista la posibilidad de llegar a un acuerdo ahí, de llegar con un texto, porque además creo que esa instancia es más variopinta políticamente,
sí.
que lo que va a haber en el Consejo Constitucional. Entonces hubiese sido bueno quizás hacer un mayor esfuerzo para llegar con un texto que dejara a todos medianamente conformes, como se consiguió en otras materias, como todos los temas de paridad,
donde todos
transaron.
Por Dios que se consiguió harto, se consiguió harto. Por ejemplo, el tema de...
Sí, se consiguió mucho, pero bueno, así de mal acostumbrado queda uno. Cuando se consigue mucho, uno quiere que se consiga todo.
Cierto, tenés toda la razón.
Ya que están avanzando también, uno dice, bueno, aspiremos al máximo. Lo que pasa es que el sistema político es parte de la arquitectura del país, no es solo la discusión de las posiciones valóricas, te determina al final cómo va a ser la composición de tu parlamento y eso te permite adelantar qué tipo de cómo van a venir las leyes también.
Es un poco lo que pasaba cuando se hizo el redistritaje, que no tenía que ver necesariamente con... O sea, además, obviamente, cómo se va a votar, cuántos vas a elegir, sino que tenía que ver dónde tú tenías históricamente determinados bolsones electorales favorables a determinados sectores. Tenía su billería el asunto.
Clarísimo. Ahora, el tema pasa porque recordemos que el oficialismo, o la izquierda, por llamarlo de alguna manera, quería que no hubiera pactos. Que hubiera listas cerradas. Es decir, que uno votara definitivamente por la lista y que el orden de la lista lo ponían los partidos. Es decir, yo voto por una lista que tiene primero a Del Río. No, yo no votaría por esa lista. Bueno, no importa. Primero a Del Río, segundo a Consuelo Saavedra, tercero al Moncho, cuarto a la Pitu. Entonces, si los votos de esa
lista... ¿Tú quedaste fuera por idoneidad?
Sí, no soy capaz. Si los votos de esa lista, de la lista Duna, fueran suficientes para elegir dos cargos...
Claro, los dos primeros.
Ahora,
eso tiene de interesante, Nicolás, eso se da en muchas partes. Pues,
en Argentina va a empezar.
En España, lista cerrada. Eso tiene de interesante es que los partidos, si es que están bien diseñados, si tienen bien fiscalizados, son partidos que son... buenos, potentes, los partidos son los dueños de los cupos y no las figuritas, y no los tipos que se arrancan con los tarros, no con los tipos que utilizan el personalismo, y si tú sencillamente te sales y el disco, y pues también es bien antidíscolo, y tú te pones díscolo y no logras los acuerdos para que los gobiernos avancen, bueno, a la vez siguiente el partido no te presentan en tu lista. Entonces, despersonalizar un poquitito la política e institucionalizarla, esa es una de las finalidades que tiene un sistema claro. Como
bueno,
este.
Bueno, pero ese sistema no pasó, tampoco pasó la indicación que había presentado la oposición, que tenía que ver con aumentar el número de distritos y convertirlos pasarlos de 3 a 5 todos, y eso no, de 3 y de 5, eso tampoco pasó. Entonces aquí hubo un punto medio, no se aceptaron unas indicaciones, no se aceptaron las otras indicaciones. Así que
bueno, lo mismo con respecto a el piso de votación que necesitas tener.
Sí, pero ahí,
¿verdad?
¿Te acuerdas? Llegaron sí, me acuerdo, perfecto. 5% si no va a la casa.
También llegaron a un... bajaron un poco el umbral y hicieron como un periodo de transición, ¿verdad? A ver, por una parte queda este piso de 5% a nivel nacional de la votación en la elección de la Cámara de Diputados, okay. en este caso, pero que es el tema era que tú, si es que no tenías un 5% a nivel nacional, aunque hubieses elegido un parlamentario con una votación muy alta, no sé, pues en Aysén, pongámosle, Pero si no tenías el 5% a nivel nacional, no podías estar en el Parlamento, ¿verdad? Entonces lo que decidieron es que se mantiene el 5%, pero no se aplica esta regla si es que el partido tiene 8 parlamentarios en total, entre los que, por ejemplo, que ya tengan el Senado, ¿verdad? Porque recordamos que el Senado se va eligiendo por la mitad de periodo. Sí. Entonces, si logra sumar 8 parlamentarios entre Cámara y Senado, no importa que no tenga el 5%. Eso, por ejemplo, te resuelve situaciones con partidos que tengan representaciones regionales más bajitas, en fin, o también te da un tiempo de adaptación para el partido, porque un partido puede estar pasando por un minuto bajo, ¿verdad? Pero tener buenas votaciones en la elección anterior de senadores, y eso te permite ir compensando. Y va a haber como un periodo de ajuste, todo esto se tiene que volver a aprobar, es un borrador que lo tiene que aprobar la comisión experta completa, y esto luego pasa a partir del 7 de junio a los consejeros constitucionales elegidos. Y el otro tema es la gradualidad, que me parece interesante. Dice, de manera excepcional, para acceder a representación parlamentaria, en la primera elección, después de que se apruebe eventualmente esta constitución, los partidos necesitan, es más bajito el umbral, necesitan 4% de los votos a nivel nacional o tener 4 parlamentarios en el Congreso. ¿Ya? O sea, se bajan un punto. Habría que ver si ese punto es con... ¿cómo son los decimales? Porque estaba viendo, ponte tú, las votaciones y hay partidos que no llegan a 4. La mayoría de los partidos no llegan a 4. Mira, ponte tú, la DC tiene 378. Yo supongo que eso lo suben a 4, ¿o no?
Totalmente.
O el PPD tiene 359, el PR... tiene 1.58. Bueno, Partido Republicano sabemos que tiene 35 y tanto. Bueno, ya sí, entonces habría que ver si es que se sube a 4% o no se sube a 4%. Así que sigue siendo un umbral alto para el estado de los partidos tradicionales actualmente. Comunes, ponte tú, tiene 2 y tanto.
Lo paradójico de esto, que parece una ingeniería latera, menor, lesa y de interés de los políticos, y es justamente todo lo contrario. Esto es del interés de la ciudadanía para poder administrar bien la política que hacen los políticos profesionales. Es decir, es como cuando a ti te decían de chico, coma espinaca porque le va a hacer bien, créame. No es que no puede ser, no me gustaba, exquisita en todo caso, ¿no? Pero los cabros chicos, hágame caso, esto nos va a hacer bien. ¿Sabes? Escuchen y preocupémonos de estas cosas que parecen técnicas y latosas de los políticos, porque esto puede cambiar a un país y su clase política y el desarrollo. Puede ser lo esencial, por latoso y frío que aparezca. Entonces vale la pena que se discute y bien, y tomarle atención a esto.
Claro, ya para no dar la lata más, está también el asunto de la paridad, que lo dejaremos para el futuro.
¿Pero por qué la lata, Consuelo, si la gente le interesa?
Porque dice Matías que estos temas son muy lateros.
No, pone cara, al revés, le estoy tratando de poner un poquito de venderlo. Es como darle un poco de... tomemos la atención, porque son temas que parecen latosos, pero son la esencia de cómo se va a organizar el sistema político después.
Parecen latosos, son latosos, pero son importantes.
Pero son importantes, eso es. Eso es. Ya, pero
oye, en el asunto de la paridad, sobre todo, yo creo que después del último diseño tan creativo que tuvimos sobre cómo somos, si estábamos metiendo la mano en la una y corrigiendo después de la elección, y si fue justa la forma en que se corrigió, en fin, que probablemente no lo fue por el diseño que se hizo. Y había posturas que iban desde que tenía que de entrada haber 50-50. Bueno, al final se quedó en una representación que tiene que ser de 60-40, pero esto se definirá a través de una ley. ¿De qué manera entonces se hace la corrección? Sin embargo, la corrección tiene que, la corrección por género, de manera que nunca haya más de 60-40, no 50-50, tiene que evitar situaciones como la que pasó con Juan Sutil, por ejemplo, donde tú corregías, si es que el órgano que se estaba eligiendo no era 50-50, empezabas a corregir por el partido más chico con la persona más votada. Entonces, no se puede reemplazar el partido más chico con la persona más votada, hay que ir con el partido más chico, con el candidato que haya sacado, que haya resultado electo, pero con menos votos de esa coalición. Si es que se opta por ir por coalición, quizás haya una otra manera de corregirlo.
Y además dura.
Quizás en la Convención Constitucional, que creo que fue menos.
Oye, y además dura solo dos elecciones.
Sí, dura dos elecciones.
Eso es súper interesante, porque así como las leyes de cuota, que alguien se opone, las leyes de cuota como transición son súper importantes, y si se quedan pueden generar un efecto eventualmente negativo.
Claro,
lo que se busca es
el corregir la conducta,
digamos. Es el ejemplo que me dio un experto que me pareció súper bueno, que es el kinesiólogo después de una lesión cuando no tienes musculatura. Si tú no tienes musculatura porque tienes un problema, el kinesiólogo lo que hace es recuperarte, y una vez que se te homologa la fuerza de las dos piernas, bueno, tú dejas el kinesiólogo una vez que puedan.
Que 60-40 es muy loco como para no mantenerlo. O sea, tú dices, bueno, 60-40 dos veces, y si no se alcanza eso por haber educado el músculo, bueno, así es la vida. Si queda 80-20, bueno, así es la vida. No sé, no quedo tan convencida.
No, yo es que si logran el cambio cultural, que es lo que quieren, ¿cierto? Las transiciones en ley de cuota, sí, o en
no
paridad.
Ya, pero ponte que no lo logres por X razón, porque pucha, tenemos a las cunas, bueno, da lo mismo.
Ah, bueno, si no están dadas todas las condiciones.
Claro, no están dadas las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres entran. No. Estoy suponiendo que las mujeres son las que tienen el 40.
No, la transicionalidad tiene que durar hasta que estén las condiciones para que se pueda competir de igual manera.
Sí.
Esa es la idea, ¿no?
Sí. Sí, yo tengo un poco, no tengo tanta duda como tú, Consuelo, pero sí tengo una duda respecto a la permanencia.
¿Tú crees que si de repente se volviera a un default, perdona Nico, de 90-10, estoy exagerando ya.
Claro.
¿Lo dejamos nomás?
Es que yo creo que yo dudo que la norma vaya a desaparecer. Yo creo que cuando esté a punto de expirar el plazo, yo creo que va a haber un proyecto de ley para prorrogarla.
Para alargarla.
Y habría que ver si eso se convierte en ad eternum o si es por otro periodo discreto hasta cambiar las costumbres. Y lo mismo me pasa, ponte, con la norma del 5%. O sea, yo creo que la norma del 5%, por más que tenga rango constitucional, o sea, cuando hay un montón de partidos que estén en el 498 y estén quedando fuera, yo creo que va a salir una ley rápida, digamos, que va a resolver el problema. O sea, yo en ese sentido creo, lo veo así, pero creo que al menos demuestra una intención de legislar en una determinada dirección, y eso sin duda, desde mi particular y personal punto de vista, es bueno, pero es mi particular punto de vista. Recordemos que no hay nada más definitivo que lo provisorio. 8:24.
El alambrito.
Salva el alambrito, digámoslo.
O sea, el alambrito es una maravilla.
Salvatore. ISAPRE, salió un tercer proyecto.
Sí, ¿ustedes ayer entrevistaron a alguien sobre eso, no? ¿O lo imaginé?
Sí, por supuesto, en la tarde.
Al diputado Leiva.
Al diputado Leiva, exactamente, Raúl Leiva. Sí. Diputado socialista, que es presidente de la Comisión de Constitución, quien junto con la diputada Joana Pérez de Demócratas, presentan este proyecto que es la búsqueda intermedia. Pero déjame partir un poquito antes. Lo que se instaló como lógica es que esto hay que salvarlo. Esto es una necesidad.
Daría la impresión que el proyecto de ley corta está bastante moribundo.
Que hay dos principios. El primero, que es más elemental que cualquier cosa, que los fallos se cumplen, ¿no es cierto?, en un Estado de Derecho. Y lo segundo, que también parece de sentido común, es que hay que darle continuidad a la situación de la empresa, de las ISAPRE, de las aseguradoras privadas, porque si caen, no caen solo ellas, sino que cae todo el sistema. Por lo tanto, el efecto es para todos. Entonces, considerando esas dos variables, hay que ser realistas hasta el final. Y el gobierno puso un proyecto, la oposición o un grupo de opositores puso otro proyecto, y están empezando a salir intermedios formados por parlamentarios de oposición y del oficialismo. Porque recordemos que Joana Pérez es de oposición y Raúl Leiva es oficialista, pero son muy razonables y empiezan a socialista y demócrata.
¿Joana Pérez es demócrata?
Es demócrata.
Ah, ya, tenía la duda.
Pucha, lo voy a chequear, pero es del grupo demócrata, digamos, no es demócrata.
Matías Walker, Jimena Rincón.
De ese grupo. Y tiene que ver con por ejemplo, que las ISAPRES emitan deuda, emitan bonos de deuda.
Bueno, era, así. Es lo que proponía Martín Costabal, lo que proponía Martín Costabal en la carta del Mercurio.
Pero era como, tú decías que era como capitalismo popular. ¿Eh?
Claro,
y esto también.
Claro, era,
tu capitalismo es la deuda.
Claro, que la deuda sea un plazo fijo, él lo esbozó como algo general, como ideas generales, naturalmente a discutir y a afinar, pero que la salida y lo que representa es la salida a más allá de qué vehículo se encuentre, pero lo que se busca detrás es que las ISAPRES puedan cumplir, puedan pagar y puedan subsistir en el tiempo. Y a mí lo que me pareció una imprudencia fue la del presidente de la República, lo dije anteayer. Salir a decir que el otro proyecto evadía, me parece que utilizó ese verbo, evadía la responsabilidad o el cumplimiento del fallo, primero dando a entender que solamente él o su gobierno tenía la capacidad de interpretar el espíritu del fallo, primero. Segundo, entrando en otras materias de otros dos poderes del Estado, de un fallo judicial y de parlamentarios que presentan legítimamente una moción de reforma tributaria. Y lo otro, a mí me pareció imprudente porque daba la impresión que presiona una forma de legislar cuando el gobierno lo que tiene que hacer es presentar proyectos para que se mejoren en el Parlamento. Pero bueno, pero creo que ya el propio presidente ha reculado un poco y se ha abierto a que tiene que haber alternativas intermedias, porque tiene que entender, y eso te lo dicen todos los expertos que hablan, incluso en privado, con las autoridades del Ministerio de Salud, de que son súper razonables y que entienden que esto no se puede dejar caer. Y si la ley corta no da esa sensación y no da el ancho, bueno, que habrá que buscar otra. Y las ISAPRES siguen sin aportar. Sin aportar su monto, sin decir cuánto creen.
Sí, las ISAPRES están. ISAPRES,
comportamiento bien increíble. Habrá que salvar.
Esperando y viendo, no se está jugando, pero no tienen ni un solo número.
Se les ha preguntado hasta el infinito en las comisiones, en las entrevistas, y no, lo que pasa es que sí, que no, yo no hablaría de deuda.
El viejo wait and see.
Claro.
Sí,
lo que pasa es que el que tiene un número, deja ese número. Y si se está equivocando, es muy complicado. Y además que yo creo que no todas las ISAPRES tienen la misma opinión. Entonces, lo que diga una va a ser lo que va a vincular a todas las demás.
En algún momento hay que ponerse a hacer números, por Nicolás.
Bueno, lo que pasa, pero es que esa era la parte que hasta la intervención de Víctor Torres parecía fantástica, que era que cada ISAPRE tenía que proponer, que era lo que planteábamos del proyecto original, cuando el proyecto, antes que el proyecto se, comillas, politizara, voy a decir una lecera, pero da lo mismo, antes que el proyecto empezaran las interpretaciones y las explicaciones, el proyecto tenía la ventaja de que ponía en las ISAPRES la capacidad.
El peso de la prueba.
El peso de la prueba. Dígame cuánto y cómo va a pagarlo. Y yo veo. Y si tenemos dudas, le mando una comisión experta.
Claro,
le mando
una comisión. Vamos a hacer un due diligence y revisamos toda su información.
Pero eso quedó desnaturalizado cuando Víctor Torres dijo que sí, siempre y cuando fueran 1.400 millones de dólares. Entonces.
Claro, que ya tenían el cálculo hecho.
Entonces, que no era lo que parecía.
Que puede ser que se. Oye, lo que pasa es que en una
puede
de
ser
esas
más.
Es verdaderamente sí. El cálculo.
Sí. yo le di un montón de vueltas en un minuto, hice todo tipo de cálculos y no me daba, pero probablemente hay algún dato que me falta, porque esto de que tiene que ser la base del 2010 multiplicado por la raíz cuadrada del 27 más el PIB potencial, no sé, se ve complejo. 8:30. Oye, hay un tema que, bueno, yo no lo propuse en la pauta, no sé qué lo propuso, pero que me parece que es bien interesante al menos esbozarlo, y tiene que ver con esta lógica del cambio del niño por la niña, perdón, de la niña por el niño, y lo que puede llegar a significar. Uno ha aprendido en estos casos a que lo catastrofista se parece más a la realidad últimamente, digamos, en estas materias, a eso me refiero.
Entre los extremos de sequía y inundaciones que uno ve con frecuencia.
Claro,
claro, porque todos los cálculos, esto es el informe que saca la Organización Mundial de Meteorología, ya la WMS. O, y lo trabajan con una Royal Society acá de Inglaterra de Meteorología, y sacan el reporte sobre cómo se viene la mano dentro de los próximos 5 años, en términos de temperaturas, ¿verdad? Y de cómo está el clima. Y como viene cambio hacia el Niño, que hace que las temperaturas aumenten en el mar, eso implica mayor cantidad de lluvias, pero no necesariamente frío, ¿verdad? Y esto, bueno, para nuestro país se supone que es positivo porque aumentarían las lluvias, el fenómeno comienza, sí, y ya se manifiesta en toda su dimensión a partir del próximo año, del 24. Veremos si es un niño poderoso o un niño más bien debilucho. Claro, pero eso es lo que nos conviene a nosotros en Chile, ¿ya? Pero sí, a nivel global eso implica que van a aumentar las temperaturas y que probablemente se va a superar, lo calculan como una probabilidad, ya dice que hay un 66%, nunca había sido tan alto, un 66% de probabilidad de que el promedio anual de la temperatura en el mundo entre el 23 y el 27, o sea, durante los 5 años que vienen, por lo menos en uno de los años de ese, ¿cómo dice? ¿Quinquenio?
No, ¿quién es?
Lustro.
¿Lustro? Lustro, bueno, son 2 años.
Cinco años.
Bueno, que por lo menos uno de los próximos 5 años hay un 66% de probabilidad de que la temperatura sea más alta que 1.5 grados, ya que sobre los niveles industriales. Ahora, que sea un año, bueno, no es gran cosa, es por el Niño, en fin. Hay, por otra parte, un 98% de probabilidades de que los próximos 5 años tomados en su conjunto sean los más calurosos de los cuales tengamos en memoria.
Registro.
Entonces, incluso, aunque obviamente todas estas cosas se hacen en el gran esquema, porque el calentamiento global tiene que no es respecto de el Niño, la Niña, no es respecto de los fenómenos naturales, pero sí va a agravar las consecuencias del calentamiento provocado por el hombre. Ya, pues si tú tienes un año muy caliente, bueno, se va a seguir derritiendo el hielo ártico más rápido, eso permite, o sea, no permite que se refleje la luz del sol, se calienta más, entonces todos los procesos que son provocados por el hombre, se aceleran cuando tú vas a tener un periodo en este momento en el que estamos tan delicado de tipping point, finalmente. Todos los procesos, por culpa del ser humano, se aceleran con los procesos naturales como el cambio a la Niña. Entonces, la verdad es que es una mala cosa. Aunque nosotros vayamos a tener más lluvias eventualmente, lo que es algo que debiéramos celebrar en Chile, no es algo bueno para el planeta en su conjunto. Eso nomás te quería decir. Porque, y además, bueno, al final dice, bueno, ¿y qué tanto? Ok, miren cómo está Italia,
sí,
ahora.
Impresionante.
Con las inundaciones. 14 ríos desbordados en Italia, que eran los ríos que estaban secos el año pasado, que no había agua en el río Po. Bueno, ahora está todo desbordado en primavera. ¿Qué es eso? ¿Verdad? En Canadá, en este minuto, unos incendios forestales en primavera. Entonces, ¿cuánto dinero cuesta eso al final?
8:35.
Los amigos de GTD siempre apoyando a sus clientes gracias a su robusta infraestructura terrestre, respaldada por su cable submarino Prat. Mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, master.
Saca lo mejor de ti con Alemán Sport, el Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana. Para todos los deportistas, independiente de su nivel, con tecnología punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada a nivel de excelencia.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
En Chile, la violencia y la sobrecarga de trabajo explican el 90% de las enfermedades mentales laborales. Cuida tu organización, nosotros te ayudamos. Inicia el protocolo de riesgos psicosociales en saludmental.h.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrán. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, ¿está bueno?
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Quieres aliviar tu bolsillo con Seguro Ahorro Farmacia Consorcio? Obtén hasta un 70% de beneficios adicionales en tus medicamentos con receta en locales Salcobrand. Conócelo en consorcio.cl, un seguro de salud consorcio.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Si tienes entre 18 y 24 años, participa del concurso de cuentos para jóvenes de la Universidad Andrés Bello. Más información en cultura.unab.cl.
Mita Rentacar quiere a todos preparados para las increíbles sorpresas que se vienen. Inscríbete en mita.cl para ser el primero en enterarte y participa por uno de los 5 premios de 20.000 millas Latam Pass. Sé un preparado y sigue a @mitarentacar.
Design to Rent, de Activo Inmobiliario, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Tomamos contacto con Andrea Repeto, nuestra economista de cabecera cada 21 días. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, buenos días. Hola, buenos días, Nicolás.
¿Qué tal, Andrea?
Qué bueno.
¿Cómo estás?
Oye, Andrea, repito, bueno, finalmente no hubo acuerdo en materia de libre elección en salud. Es de las pocas materias en las cuales en la Comisión Experta, al menos hasta ahora, no se ha logrado un acuerdo definitivo. Y tú nos planteabas hablar justamente de la libertad de elección en materias como salud, a partir de justamente de esta discusión.
Sí, a mí me parece natural que no hayan llegado a un acuerdo en este tema, y creo que es una buena cosa que no hayan llegado a un acuerdo, porque eso significa que no van a dejar, por lo menos en la propuesta que va a hacer la Comisión Experta, consagrado un derecho o prohibir alguna cosa muy específica que requiere de conversaciones y de adaptaciones en el futuro, porque en el tema de la libertad de elección no solo hay visiones distintas, sino que efectivamente hay valores que son importantes, los dos, que están en tensión cuando se trata de la provisión de servicios públicos tan centrales para la vida de las personas, salud, el que hemos estado hablando estos días, pero también es una discusión que se tiene cuando se habla de pensiones, la provisión de sistema de pensiones y quién administra las pensiones, y también en educación, quiénes son los que proveen el servicio de educación. Entonces, es un tema del que hablamos siempre y ahora saltó nuevamente a raíz justamente de la comisión experta.
¿Por qué, Andrea, tú haces como un contrapunto en este asunto, en una columna que escribiste el fin de semana, entre la libertad de elegir y la dignidad en cómo se proveen estos servicios o se garantizan estos derechos?
Bueno, la discusión que ha sucedido en Chile a partir de los de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional a raíz de la ISAPRE ya del 2010 y después la Corte Suprema, es que también hay que velar el acceso a estos derechos. Y cuando uno tiene libertad de elección, está limitando el acceso de algunas personas a estos derechos. En el fondo hay dos valores y hay dos problemas en torno a la libertad de elección. Uno es elegir libremente quién me provee un servicio, si voy a una clínica, si voy a un hospital, si voy a un colegio particular subvencionado, si voy a una escuela municipal, o si prefiero que me maneje mi plata de pensiones una AFP privada, o que lo haga una AFP estatal o algún otro proveedor. Y al mismo tiempo, cuando uno permite esto, con poquita regulación, que al final es lo que se estaba pidiendo, parte del problema es un problema regulatorio y por eso no es tan bueno dejarlo en la Constitución, es que se producen dos cosas. Una es segmentación, y es ahí donde hace que muchas personas no tengan el mismo acceso a estos derechos tan importantes, y además, en términos ya así como poniéndome mi sombrero de economista, es que se producen alzas en los costos y se producen ineficiencias en las provisiones de estos servicios.
Perdona por interrumpirte, pero déjame plantearte un punto. Efectivamente se produce una suerte de diferenciación, una suerte que podríamos definir de discriminación quizá. Pero finalmente, cuando queda todo reglado a que no exista libertad de elección, siempre va a haber libertad de elección de aquel que puede pagar. ¿A qué me refiero?
Exacto.
Claro, esto pasa en Corea con las academias escolares después de... Bueno, Chile también, las academias escolares...
Los preuniversitarios.
Antes de universitarios, de cabros chicos. O los seguros en el extranjero.
¿Cuál es el punto? Porque en el fondo, ¿qué buscamos garantizar? Porque lo que nosotros dijimos es, sí, acceso equitativo. De acuerdo. Pero finalmente, cuando se establece una norma como esta, lo que va a ocurrir es que se va a generar un mercado no regulado, además.
No regulado,
un mercado no regulado, en que básicamente van a ser contratos libres entre particulares para conseguir el adicional de salud que hoy día todos aspiramos a conseguir. Entonces, en ese sentido, ¿existe la verdadera libertad? ¿No garantiza más la libertad un sistema que permite, de cierta forma, mutualizar el riesgo y permitir el acceso a la salud privada a un porcentaje mayor a partir de esta suerte de mutualización que hacen las ISAPRES?
A ver, hay distintas cosas que hay que pensar. Y por eso creo que es importante que no haya quedado la Constitución. Porque no quieres prohibir lo que tú estás describiendo, pero no quieres que sea la única solución. ¿Por qué? Porque a veces también quieres tener al mismo tiempo un fondo común. Quieres tener un plan común básico de atención a prestaciones en salud, en que podamos describir, dado los recursos que hay, como lo más importante para todos, y que sobre eso haya un sector privado. No significa tampoco esa posibilidad de tener un fondo común, no implica que tú no puedas llevar a tu familia a una atención de salud privada, que el proveedor, no la aseguradora, sea privada. No quieres que esas cosas queden ni amarradas ni prohibidas en la Constitución. Entonces tienes que estar siempre buscando el balance entre estas dos cosas. Y yo creo que tú usaste la palabra clave, Nico, cuando describiste esto, la discriminación arbitraria. Las ISAPRES tienen un sistema, por ejemplo, de selección y de tarificación por riesgo, que es lo que se ha prohibido y que no hemos logrado resolver, que lleva segmentación por ingresos y a excluir a las personas que tienen más riesgo en salud y terminan dejando cautivas a personas que tienen preexistencia.
Sujeta a una serie de limitaciones que los tribunales han planteado, lo que no ocurriría con un sistema en que sencillamente sean aseguradoras, en que los contratos sean la ley para las partes, es decir, que cada persona pueda tener un contrato diverso. Aquí al menos hay un cierto grado de regulación que garantiza el acceso hasta segundo piso con ciertos niveles de equidad.
Pero cuando tú tienes toda la segmentación completa por riesgos, es una manera ineficiente de proveer este servicio. Las personas tienen dificultad para comparar, tienen poco incentivo para contener los costos.
Sin duda.
Parte de la contención de costos se hace limitando la libre elección. Le dice a la familia, usted no puede ir a cualquier clínica, usted tiene que ir a esta clínica. Si no va a esta clínica, yo no lo voy a... Entonces, ¿cuál es la solución que tenían las ISAPRES? Subir los precios para poder enfrentar esos costos. Y esos alza de costos, que son en el fondo, se ha encarecido el sistema, no solo para los que están en la ISAPRES, se encarece para todos. Cuando ustedes estaban hablando recién de la niña y el niño, y la lluvia y todo lo demás, tiene un poquito esto. Nosotros vamos a ganar porque va a haber más lluvia, pero esto no es bueno para el mundo. Hay algunos que ganan y no es bueno para el resto, para todos, para el conjunto, porque encarece para todos. En educación pasó exactamente lo mismo. Cuando las escuelas tenían pocos cupos libres, podían escoger sobre la base de criterios arbitrarios a quienes admitir. Y nosotros tenemos un sistema educativo financiado por el Estado, completamente segregado, ordenado por las familias, por los ingresos. Tú puedes ordenar los colegios según los ingresos que tienen las familias que atienden ahí. Y hubo una discusión súper grande en torno a instalar esta idea y este sistema nuevo en que las familias declaran cuáles son sus preferencias Y en la medida en que haya cupos, se van asignando a las familias a la escuela más cercana a su preferencia. ¿Eso mejora el sistema para todos?
No.
Hay algunos, por supuesto,
no necesariamente
están tan contentos. Bueno, justamente
la tómbola, tú, ¿no? Pero la tómbola, ¿podemos decir objetivamente que la tómbola mejoró el sistema, Andrea?
No, estamos diciendo que las familias están viendo a las escuelas que son más cercanas a sus preferencias, que eso está estudiado y está demostrado. Lo que hacían antes el sistema es que simplemente escogen los proveedores privados, no importa en qué sistema estén, y importa que cuando se trata de educación, de salud y pensiones, van a querer atender a los que sean más rentables. ¿Quiénes son los más rentables? Los que tienen más ingresos y los que son más baratos de atender. En las escuelas los más baratos de atender son los niños y las niñas que vienen de familias con más recursos o que tienen más capital cultural, por el nombre que tú quieras. En salud, ¿quiénes son los más baratos de atender? Los que no tienen vulnerabilidades en salud. Los hombres jóvenes de altos ingresos, que a la medida que se les va quitando la juventud o que tengan menos ingresos, se les encarece el sistema y los vas echando. Y te impide tener un fondo común. Los seguros requieren juntar la mayor cantidad de riesgos diversos posibles, porque lo hace más eficiente y lo hace más barato. Entonces, esta segmentación que viene de la libre elección te impide lo otro. Y todo mi punto es que la libre elección, que tú valoras mucho, no la puedes dejar como único valor, porque significa que no puedes hacer lo otro. Si tú solo tienes libre elección, vas a tener sistemas caros, segregados e ineficientes. Y a mí me parece una excelente noticia que leí ahora en el diario de la mañana, en que no hayan llegado a un acuerdo en esto. Es mejor que no esté en la Constitución. Es mejor que podamos seguir hablando de estos temas y viendo cómo lo hacemos según cuáles sean las necesidades sociales de cada tiempo. Hoy día lo que ha pasado en educación y lo que ha pasado en salud, de alguna manera, ha sido justamente una consecuencia de haber tenido una libre elección en que el sector privado funciona con reglas privadas en temas que son públicos. Y poder discriminar de manera arbitraria es utilizar reglas de un mercado privado en algo que debiese ser de cuidado, porque, como preguntaba Consuelo hace un rato atrás, es el derecho a una prestación básica de que queremos dar igual acceso, porque son derechos relevantes para la vida de las personas.
Eso, y no puede quedar consagrado en una constitución exactamente eso, que haya un pilar, se llama pilar solidario, lo tenemos más asociado al mundo de las pensiones, pero un pilar donde todos acudamos de alguna manera y que la libre elección sea para, pero que quede establecida la posibilidad de libre elección también para este segundo piso, llámale como quieras, para estos seguros privados, pero que haya una provisión que se permita la provisión mixta, que quede establecida y consagrada esa provisión. ¿En qué momento de la vida, dónde tiene que ser más socialmente más eficiente? Estamos de acuerdo con todas las explicaciones que tú has dado y habrá una discusión técnica al respecto, pero que la provisión privada quede como un criterio base, como un concepto general consagrado.
Bueno, hasta donde yo entiendo, al menos, el derecho constitucional no es lo mío. El Estado Social de Derecho no es incompatible con lo que tú estás describiendo. Dentro de los bordes que se pusieron a este nuevo sistema, claro. No es incompatible con que haya provisión mixta. El derecho al acceso a la salud, que es lo que estamos hablando ahora, o el derecho al acceso a la educación, no impide que haya proveedores privados. Lo que hace no hay ningún motivo para dejarlo tampoco amarrado, para dejarlo obligatorio. Si tú dices Estado Social de Derecho, estás aceptando esa posibilidad. Cuando alguien quiera entregar recursos al sector privado para una cosa, la ley SEP, la ley de subvenciones que es la preferencial, no hay ningún impedimento en entregarle recursos. Y no necesitas ponerla de manera explícita en la Constitución para hacerlo. Entonces, amarremos para el futuro estas tensiones que a veces no funcionan mejor para una cosa y no tan bien para la otra. Seamos flexibles, permitamos la posibilidad de ir adaptando nuestros sistemas, porque nos van apareciendo estas cosas. Lo que pasó con las ISAPRE fue justamente este fallo que dice esto afecta el derecho al acceso a la salud de las personas. No es justo.
Igual lo que me queda pensando, lo que pasa es que tú dices, Andrea, cuando uno habla de la libertad de elegir en salud, tú dices, debiéramos todos poner la plata, porque al final es una plata que tú destinas obligatoriamente y actualmente el sistema te permite mandarlo completo al sistema privado, digamos. Y entonces los que tienen la posibilidad de hacerlo, en general, escogen un sistema privado porque, tienen mejores especialidades, sobre todo la oportunidad de que te atiendan inmediatamente y no tener que entrar en las listas de espera, y tú pagas por ese derecho. Pero en educación, ahí no me queda tan claro, porque yo no aportas de ninguna manera a un sistema que es público completo.
No, a ver,
si es que lo que existieran los colegios privados.
Sí, no, si el punto no es que no hay un equivalente a un fondo común en educación. El punto es que las escuelas no puedan escoger arbitrariamente a las familias a las que atienden cuando se trata de un sistema que es público. Es público porque está financiado con recursos de todos.
Exacto, entonces, así pero, como no tenemos idea si, pero no tenemos idea si al final mejoró, porque además prácticamente no se hacen mediciones. Entonces,
y son muchos otros factores los que hablan de una mejoría en educación, sí, no solo eso.
A ver, sí, pero el punto aquí es que tú... cuando las haces a las escuelas competir, y esto es el paralelo de Isabel, las haces competir para que sea más eficiente y entregue mejor calidad. Pero una solución al problema de la competencia es discriminar. Ah, en vez de dar una mejor educación, lo que yo puedo dar es buscar a los chiquillos y las chiquillas que sean más fáciles de educar. Y eso es parte del equilibrio en el que ha estado nuestro sistema escolar. Y tiene un montón de otros problemas, por cierto, este no es el único, y falta un rato para que vayamos midiendo que en la medida de que las escuelas están menos segregadas, vayamos a obtener muchos de esos otros valores que hemos estado perdiendo, que son propiamente de la segregación, de lo que es la educación pública en el sentido ciudadano de lo público.
Sí, a propósito de eso, el texto que finalmente fue rechazado, el que se había propuesto, decía, y no sé, tengo la sensación que cumple varias de las condiciones que tú planteabas. Las prestaciones de salud serán otorgadas por instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley. Cada persona puede elegir la entidad estatal o privada que entregue la cobertura de salud de estas prestaciones con las cotizaciones obligatorias que podrá establecer la ley. Estas entidades deberán ofrecer a lo menos un plan estándar, solidario y uniforme de salud, que contemple garantías de cobertura, protección financiera y oportunidad en la forma que determine la ley.
O sea, el mismo estándar
no era una buena
más allá del proveedor.
No era una buena fórmula en que deja a la ley establecido el...
Mira, los abogados tienen dos virtudes, el mundo abogadil tiene dos interpretaciones distintas de esa norma. Uno, te dicen que eso es solo para la provisión del bien, o sea, cuando tú te enfermas, ¿dónde te atiendes? Para otros es eso y además el asegurador. Sí. Y lo que tú no quieres dejar es el asegurador, porque el asegurador requiere estos fondos comunes para poder ser eficiente.
Claro, entonces, lo que
yo no te puedo decir dónde está la letra de cada una de esas cosas, pero si tú conversas con los abogados del mundo constitucional y dentro los mismos propios consejeros, comisionados, no sé cómo dicen, claro, expertos, te dicen acá, esto significa dos cosas distintas.
Pero no hay
acuerdo. No dejes abierto ese problema.
Pero no hay acuerdo. Andrea Repeto, un millón de gracias por estar esta semana conversando con nosotros.
Gracias.
Buenos días.
Muy bien, buen día.
Ya viene información privilegiada. Buenos días. Corramos.